UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país 2023, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa que comenzó en el año 2019 por Uniradio y está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los centros universitarios regionales Litoral Norte, Este y Noreste y de la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy en UDELAR en todo el país, desde Salto, conoceremos detalles de lo que sucedió en la actividad Crisis en el Litoral, Análisis y Alternativas, organizada por el Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización, GEPADE, de la Universidad de la República, junto al Departamento de Ciencias Sociales de la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Pero antes, las noticias al toque.
UDELAR al toque. Te acercamos las novedades de los centros universitarios regionales.
UDELAR al toque, noticias de la Universidad de la República en todo el país. Difusión de carreras en Rocha y 33. El próximo jueves 16 y viernes 17 de junio, la sede Tacuarembó de la UDELAR estará visitando centros educativos de enseñanza secundaria de Rocha y 33 para dar a conocer la oferta de carreras que se desarrollan en dicha sede, especialmente las carreras únicas como tecnólogo cárnico, ingeniería forestal, licenciatura en economía agrícola y gestión de agronegocios, técnico operador de alimentos y técnico en desarrollo regional sustentable. Por más información, tacuarembó.udelar.edu.uy. Muestra de artesanías elaboradas por expresos políticos de la dictadura. Desde el 5 de junio hasta el próximo 7 de julio estará la muestra de artesanías elaboradas por expresos políticos de la dictadura cívico-militar 1973-1975 en el edificio central de la sede Salto del CENUR Litoral Norte. La misma, a su vez, es un homenaje a Julio Marenales, quien fuera docente y directivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Facultad de Artes de la UDELAR. Esta actividad se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 en Uruguay y la sede Salto del CENUR Litoral Norte se suma a las actividades. Por más información, www.unorte.edu.uy. El próximo jueves 15 de junio a las 17 horas, encuentro de personas egresadas de la UDELAR en el Aula Magna del CURE en Rocha. El objetivo de este encuentro es conocer a la comunidad de personas egresadas de la UDELAR que viven y o trabajan en el departamento de Rocha, brindar información sobre la propuesta universitaria en el departamento, como también intercambiar opiniones sobre el entramado universitario en la zona. No se requiere inscripción previa, sí se agradece confirmar asistencia al correo electrónico aac.cure.rocha@gmail.com. Por más información, www.cure.edu.uy. UDELAR al toque, noticias de la Universidad de la República en todo el país.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Crisis en el Litoral, Análisis y Alternativas. Fue una actividad organizada por el Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización, GEPADE, de la Universidad de la República, junto al Departamento de Ciencias Sociales de la sede Salto del CENUR Litoral Norte, donde participaron de la mesa panelistas de UDELAR, la Universidad Católica del Uruguay, el Centro Comercial de Salto y el PITCENET.
Escuchamos un fragmento de la apertura de la actividad realizada por la docente integrante de GEPADE y Departamento de Ciencias Sociales, Natalie Robaina.
Es una jornada que organizamos desde el Departamento de Ciencias Sociales, desde el Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización de la Universidad de la República. Bueno, preocupados por la situación de desarrollo que está atravesando nuestro departamento, por las brechas de precios en la frontera, pero también proponiendo tener una mirada más de largo plazo sobre los indicadores de desarrollo de nuestro departamento. En ese sentido, invitamos a conformar este panel integrado por representantes de la academia, de los trabajadores y los empresarios. Entonces, tenemos a la Universidad Católica del Campus Salto, al PIT-CNT, filial Salto, al Centro Comercial e Industrial de Salto, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, a través de vía Zoom desde Montevideo, y también el Grupo de Estudios de la Participación.
Vera Franchín, representante del Centro Comercial de Salto, presenta la problemática desde su ámbito de competencia.
Desde el Centro Comercial, primero que nada, celebramos estas instancias donde tenemos la oportunidad de volver a poner un tema que para nosotros es muy importante, que tenga esta transversalidad, que se entienda también a nivel de sociedad que esto no es una problemática únicamente comercial. Mirando un poco los datos, esto lo venimos viendo hace muchos años, de que Salto empieza a quedar relegado en todo lo que tiene que ver con los índices de desarrollo, que termina siendo esta situación también profundizada hoy por una diferencia cambiaria muy importante. Hay que mirar la ciudad como un todo, hay que mirar la actividad comercial también como reflejo de esta sociedad, y nosotros venimos trabajando mucho en la línea gremial con todo lo que tiene que ver con diferencia cambiaria, hoy con lo que nos convoca acá, que es un poco hablar de estos temas, pero también venimos trabajando como gremial también en la parte de pensar la ciudad futuro y desarrollar distintos temas. El mecanismo, cuáles las soluciones que vamos a encontrar estructurales a un problema que es estructural.
Jimena Abreu y María José Medín, integrantes del Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica, presentan el indicador de precios de frontera. Las escuchamos.
En julio del 2015, que fue cuando se comenzó a hacer, ese indicador de precios daba alrededor del 40% y ya era una preocupación muy importante. Estamos ahora en niveles de 144%, que fue la última medida en mayo de este indicador, lo cual implica que también, como comentaron anteriormente, es una preocupación y un tema estructural el que estamos viviendo, que si bien se ve agravado por la diferencia cambiaria, sin duda, cada una de las divisiones o familias que implican este indicador, que es igual que como elabora el INE, el IPC, para determinar la inflación del país, tenemos diferentes familias que son las que aparecen ahí. La que más pesa, la que tiene más ponderación, es la de alimentos y bebidas no alcohólicas, que la diferencia es de 159%. Después tenemos valores altos, por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco, 220%, y bienes diversos, que en la cual consideramos el shampoo, el jabón de tocador, etcétera, que es de 245%. Después, una de las familias más importantes también es la familia del transporte, en la cual consideramos la nafta, el gasoil y las cubiertas, y esa es la única que nos da las cubiertas una diferencia de precios a favor de Salto, pero eso se debe a la escasez que hay de cubiertas justamente en el vecino país y no necesariamente a una estructura nuestra que sea de precios bajos. Hoy estamos 114% más caros en el precio de la nafta y 206% en el precio del gasoil, eso considerando el beneficio del IMESI.
Romina Espinosa realizó las siguientes consideraciones por el lado de la gremial de las y los trabajadores.
Mirando lo que decía el observatorio, ¿no?, económico, el 100% de las personas que va o que gastan en Concordia gastan justamente en alimentos. Entonces, si nosotros tenemos un salario mínimo del entorno de 20.000 pesos, donde tenemos que pagar un alquiler, con los precios de alquileres que hay en el departamento, ¿no?, A eso le sumamos los costos de los servicios, luz, agua, que han tenido un incremento de precio. ¿Cuánto margen nos queda para poder invertir en la alimentación? ¿Quién de los trabajadores va a ver si tiene la posibilidad de comprar el surtido con un precio 3 veces menor al que compra en Salto? No es descabellado pensar que evidentemente van a cruzar la frontera a tratar de parar la olla de otra forma. Las medidas económicas que se presentan a nivel de gobierno nacional, beneficios con tarjeta de crédito, con el nivel de endeudamiento que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cuántos tenemos tarjeta de crédito? O sea, son cuestiones que me parece que en esta cuestión capaz que no es un diagnóstico, pero sí algunos puntos como para empezar a pensar de que en realidad las soluciones tienen que ser de fondo y está bien y que entendemos que hay que proteger el comercio sin duda, porque esto es una cadena, pero que también hay que proteger el salario de las trabajadoras y los trabajadores, que también hay que proteger a quienes somos los que movemos la economía y que realmente hasta el día de hoy, en estos últimos años, incluso teniendo en cuenta lo que ha sido el impacto de la pandemia, hemos sido lo que hemos estado continuamente en pérdida. Entonces son cuestiones que en realidad es un tema estructural agravado por lo que fue la pandemia, pero que a nosotros y a nuestro entender, humilde, también tiene que ver con una cuestión de alineamiento de las políticas económicas nacionales, de ajuste, donde los trabajadores y los trabajadores somos la variable de ajuste, de restricción, y de que en realidad tenemos una reducción del poder de compra que se ve evidentemente reflejado en lo que es la actividad comercial del departamento. Salto ha sido históricamente el departamento con mayor índice de desempleo, hoy estamos en un 14,7%. A eso le sumamos lo que han sido los cambios en las condiciones de trabajo, afectado por la sequía, los efectos de la helada tardía, a eso le sumamos el recambio varietal que están produciendo y están realizando las distintas empresas, a eso le tenemos que sumar también lo que es el cambio tecnológico que es necesario, pero que tampoco se midió el impacto que iba a tener en las trabajadoras y los trabajadores, donde hoy hay máquinas haciendo el trabajo de 70 u 80 trabajadores dentro de los packing, y esa gente se queda sin trabajo, y más ahora teniendo en cuenta lo que han sido los cambios de la ley de la reforma jubilatoria, donde ahora en vez de trabajar hasta los 60 vamos a tener que trabajar hasta los 65, eso quiere decir que va a haber menos oportunidad laboral para los gurises, porque es una realidad, vamos a estar ocupando más tiempo esos puestos de trabajo, por lo tanto los gurises tampoco van a tener esa alternativa de recambio, por lo menos por 5 años, y ni hablar que tampoco se midió ese impacto de qué pasa cuando un trabajador o una trabajadora de 50, 60 años se queda sin trabajo, ¿quién lo va a contratar? Para poder cumplir los años necesarios para poder jubilarse.
Emilio Silva Sanders, del campus de Salto de la Universidad Católica, aporta su análisis y mención a Salto Ciudad Universitaria.
Yo desde el año 2011-2012 vengo alertando que Uruguay no tiene políticas de frontera. Después me rectifiqué un poco porque creo que políticas hay. El tema es que no hay un plan, o sea, tanto Argentina, por ejemplo, como Brasil, lo tienen sistematizado en leyes. Incluso en el caso de Brasil, hasta de rango constitucional, hay que planificar las fronteras y ese es un debe que tiene el Uruguay. Si uno mira el mapa y solo mira los departamentos que son limítrofes o fronterizos, y en eso incluyo a los del sur, que son también fronterizos con Argentina, prácticamente todo el Uruguay es una frontera, ¿no? Yo acá no creo que bloqueando los flujos de comunicación, de población, esto es una opinión personal, de mercadería, esto se solucione, puede ser una solución transitoria, pero justamente lo que queremos es la integración. Y a mí, cuando pienso en esas cosas, cuando se plantean esas cosas, me suena también a las antipáticas medidas que a veces toma el gobierno argentino respecto a tratar de limitar, por ejemplo, de alguna forma lo que es el flujo de turistas al Uruguay. Yo creo que esas cosas, bueno, obviamente uno las comprende en el marco de una coyuntura, pero no deberían ser parte de las políticas de largo plazo. Salto Ciudad Universitaria, ¿tiene vigencia? Hoy Adrián decía alguna cosa importante. Bueno, miren, la universidad se ha dispersado afortunadamente por todo el territorio nacional y está en ese proceso creciente. También doy la buena noticia, nosotros vamos a acotar con 4 instituciones universitarias en el medio, las 2 que existen, la Universidad de la República, la Universidad Católica, pero también el Instituto de Formación Docente, el Centro Regional de Profesores, pasan a acreditarse como carreras universitarias. Y bueno, y entre todas esas instituciones hay más de 10.000 estudiantes que vienen acá a Salto.
Ernesto Nieto, docente investigador del Departamento de Ciencias Sociales e integrante del GEPADE, realiza algunas propuestas de solución, como por ejemplo la renuncia fiscal del Estado. Lo escuchamos.
Políticas de frontera, como existen en distintas partes del mundo y hay ejemplos en América Latina, tienen también algunas otras cuestiones bien importantes. La renuncia fiscal en algunas áreas claves. En aquellas regiones que están en crisis, a veces el Estado tiene que renunciar a cobrar lo que cobra. ¿Por qué? Y porque si no la gente le va mal. Y la crisis se acentúa. Y hay sectores que son clave. Si nosotros tenemos una región y definimos cuáles son nuestros sectores que están en mayor peligro y o los otros que tienen más potencialidad, perfectamente el Estado Nacional y los Estados Subnacionales pueden hacer renuncias fiscales que sean claves para mantener las fuentes de trabajo y para mantener las pequeñas empresas, por ejemplo. Y eso es algo que suena como demasiado costoso, mucho más costoso que las empresas cierren y que los trabajadores pierdan las fuentes de trabajo. Nosotros en este momento tenemos que, por momentos, tanto en el diagnóstico como en lo que se propone, algunos integrantes del sistema político y algunos integrantes de los sistemas políticos locales compiten. Y no es el momento de competir, es el momento de arremangarse y trabajar juntos, encontrar soluciones. Ninguna va a funcionar si no tenemos en cuenta a las comunidades. Las comunidades son actores centrales, hay que hacerlas partícipes, hay que además sensibilizar a las comunidades de lo que nos está pasando. Enfrentamos una crisis, una pandemia, y en general los políticos se pusieron de acuerdo, la mayoría de los actores se pusieron de acuerdo, y la comunidad se vio involucrada de una manera muy activa y a su vez quedándose pasivamente como correspondía al inicio de la pandemia. Salto ya tiene un plan de acción, se llama Salto 2030. Y es un plan de desarrollo que incluye muchísimas de las dimensiones que acá se elaboraron y al cual se comprometieron todos los precandidatos en su momento a la Intendencia de Salta. Y es un muy buen plan de acción. Quizás habría que darle un carácter más regional, pero hay hojas de ruta, hay diagnósticos. Bueno, intentemos apagar el incendio y después pensemos en cómo volver a sembrar con lo que vaya quedando.
Por su parte, Adrián Rodríguez Miranda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, UDELAR, en su presentación compartió estimaciones y estadísticas de la economía regional y concluyó lo siguiente.
Esas iniciativas yo creo que hay que tratar de impulsarlas y hay que de lo nacional, de lo local, ponerlas en la agenda nacional. Y ahí el juntarse departamentos, el juntarse intendentes en el Congreso de Intendentes, pero juntarse también las fuerzas vivas, creo que es fundamental. Esperar que desde el gobierno nacional solamente se atienda esa necesidad de una visión de largo plazo para los territorios, en realidad va contra lo que es el desarrollo territorial, porque básicamente es endógeno y depende de las fuerzas vivas. Un departamento como Salto es un departamento que tiene historia, que tiene fuerzas vivas pujantes, que tiene sectores productivos y un potencial que el indicador de la Católica lo muestra, que obviamente no está bien ahora Salto, pero es un departamento que tiene con qué pensarse en el futuro, que tiene universidad en el territorio, bueno, que genera esta instancia, este pienso. Yo creo que tiene capacidad como para poder plantear estos temas en la agenda y yo creo que es la oportunidad para generar iniciativas importantes.
Fue una actividad llena de intercambio, coincidencias y discrepancias, y el grupo de estudios de la participación y la descentralización se encuentra elaborando un documento para sistematizar estas reflexiones. Esta instancia fue grabada y se encuentra disponible en el Facebook de 10minutos.com.uy.
En estéreo, una mirada musical de la región.
En UDELAR en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Hoy, desde Paysandú, escuchamos en estéreo a Yaku, una banda que surge como proyecto de Ronald Laurencena y su canción Sembrando.
Siempre que haya un latido estaré vivo y buscando mi canto sigo y respiro. Quiero ser la música que la vida canta. Hoy quiero ser la luz que todo traspasa. Y así voy yo, repleto de canto. La vida sigue y seguiré sembrando. Y así me iré sin mucha prisa, dejándome enamorar en tu sonrisa. Doy el tiempo, agradezco lo vivido, pues todo lo caminado me trajo a mí mismo. Y hoy que me encuentro sonriéndole a mi presente, feliz de estar cantando con ustedes. Somos una gota en este universo, pero si nos juntamos seremos un verso, y junto a otro verso seremos marea. Vamos dejando y sembrando, vamos dejando y sembrando, vamos dejando y sembrando y que crezca la idea. Y así voy yo, repleto de canto, la vida sigue y seguiré.
Vos también podés ser parte de En Estéreo. Invitamos a bandas y artistas de todo el país a que se sumen a este espacio.
Te invitamos a visitar nuestro Instagram, Udelar en todo el país, y completar un breve formulario para contactarnos y poder compartir tu música en el podcast. Y además, hacer un vivo compartiendo a través de nuestra cuenta de Instagram. ¡Te esperamos!
¿Sabías que la Udelar cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2023 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Marilina Alves en la locución de Udelar al toque. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la Udelar en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como Udelar en todo el país.
Así pasó Udelar en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.